Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de la Sociedad Colombiana de Cardiología. En nuestra línea, Desglosando la Actualidad, abordaremos las guías americanas para el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria crónica publicadas este año por la AHA. Para ello, presentaremos un formato tipo entrevista con el Dr. Manuel Puerta. Él es especialista en cardiología y hemodinamia, miembro número de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del capítulo Cardiólogos Jóvenes. Bienvenido, doctor.
Bueno, primero que todo, doctora Azucena, muchas gracias por la invitación a ser parte de este podcast. Es un orgullo y una gran oportunidad para, a través de la Sociedad Colombiana de Cardiología y del capítulo de Jóvenes Cardiólogos, a poder aportar al crecimiento académico y profesional de tantos colegas.
Una parte muy importante de la guía es la atención centrada en el paciente y fundamentada en un equipo multidisciplinar que tenga en cuenta los determinantes sociales y los costos asociados, al tiempo que se incorpora la toma de decisiones compartida en la evaluación de los riesgos, las pruebas y el tratamiento. ¿Cómo cree usted que vivimos esto en nuestro medio?
Bueno, creo que uno de los pilares fundamentales hacia donde está girando la intervención médica es a la decisión compartida y centrada en el paciente, y es uno de los tópicos importantes que toca la guía. En nuestro medio, pues claro, tiene una especial importancia por las características propias del sistema de salud, que tiene algunas barreras de acceso y de atención para cierta población, así como unas barreras de acceso a medicamentos y a pruebas diagnósticas o incluso a cualquier recurso médico por la misma geografía del territorio nacional. El tener en cuenta este tipo de factores sociales y los costos asociados, como tú lo mencionas, va a tener un importante impacto en que, sea cual sea la medida de manejo a la que lleguemos con nuestro paciente, va a poder asegurarnos una vía más expedita de atención a sus síntomas y una mejor adherencia a la terapia asignada al paciente, cuya decisión va a estar influenciada tanto por sus preferencias como las opciones de tratamiento, la expectativa de mejoría en la calidad de vida y el contexto de determinantes sociales, como ya lo hemos expresado.
Respecto a las terapias no farmacológicas, como los hábitos dietéticos, los hábitos de vida saludable y el ejercicio, ¿cuáles son los beneficios?
Los beneficios son muchos y están soportados por la evidencia acumulada durante muchos años de cómo las dietas saludables de tipo mediterránea, que son ricas en frutas y vegetales y proteínas magras con bajo consumo de grasas saturadas, pueden ayudar a disminuir hasta en un 65% los eventos cardiovasculares, de acuerdo a datos del Lyon Diet Heart Study. De igual forma, otro componente importante de la dieta es la restricción en la ingesta de sodio, ojalá a menos de 1.500 miligramos al día, pero por lo menos a que esté por debajo de los 2.300 miligramos día. Otras aproximaciones dietarias incluyen la reducción de bebidas endulzadas, la disminución del consumo de grasas trans, en especial las provenientes de animales y de productos fritos, que va a tener un efecto benéfico sobre la salud cardiovascular. Con respecto al ejercicio, se recomienda al menos 150 a 300 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada, o de 75 a 150 minutos de actividad física aeróbica intensa, siempre que la condición y clase funcional del paciente lo permita. En esto es importante resaltar que incluso actividades como subir por escaleras en vez de ascensor y caminatas suaves en la calle, en el barrio, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y la capacidad funcional del paciente con enfermedad coronaria crónica.
Hablando específicamente de medicamentos, en cuanto a las nuevas recomendaciones para el uso de beta bloqueadores en síndrome coronario crónico, ¿qué opinión tiene? Y en la reducción de lípidos, ¿son las estatinas la primera línea? ¿Cuándo debemos combinarla con otras terapias? En síndrome coronario crónico, el uso de análogos del GLP-1 y los inhibidores de SGLT-2, ¿cuándo debemos usarlos?
Esta es una pregunta muy interesante y que tiene mucha controversia. Estábamos acostumbrados a ordenar betabloqueantes en todo el espectro de la enfermedad coronaria, que incluían pacientes con o sin infarto con fracción de eyección preservada o reducida. Esto venía derivado principalmente de la evidencia de más de 20 años de vigencia, cuando todavía las terapias de reperfusión primaria y terapia intensiva para reducir lípidos y mejorar la función ventricular no estaban extendidas o no habían sido implementadas o descubiertas. Los datos recientes no son claros al determinar si existe un beneficio de la terapia con betabloqueantes en pacientes postinfarto con enfermedad coronaria que mantienen una fracción de eyección preservada. Estos datos asociados a los efectos adversos de los betabloqueantes, como la fatiga, la depresión y las interacciones con otros medicamentos, han hecho que se actualice la recomendación a solo dar betabloqueantes en pacientes con FEMI menor al 40% con o sin infarto o aquellos que hayan tenido fracción de eyección reducida o incluso en rango intermedio, pero no a pacientes con FEMI preservada. Con respecto al punto de las estatinas, sabemos que hacen parte fundamental del manejo de la enfermedad coronaria demostrada a través del tiempo y que la reducción del LDL se ha visto acompañada de una reducción casi lineal de los eventos cardiovasculares. Sin embargo, hay una población identificada en la que, a pesar de recibir esta terapia de alta intensidad, siguen teniendo eventos cardiovasculares. Este grupo está denominado como de alto riesgo cardiovascular y se evidencia en pacientes que tienen múltiples eventos cardiovasculares como infartos, ACV o enfermedad arterial periférica sintomática y que se acompañan de otros determinantes como edad mayor a 65 años, historia familiar de hipercolesterolemia, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, entre otras. En este grupo debemos ser especialmente cuidadosos a no caer en la inercia terapéutica. Y en aquellos pacientes que tengan niveles de LDL iguales o mayores a 70 miligramos por decilitro, que es la meta, estando en dosis máximas toleradas de estatina, puede ser beneficioso añadir ezetimibe para llevar a la meta. O considerar de una vez el uso de inhibidores de PCSK9 o añadirlo después del ezetimibe si no estamos logrando las metas deseadas. En relación al uso de GLP-1 y de inhibidores de SGLT2, está indicado en los pacientes con enfermedad coronaria y diabetes sí o sí, o en aquellos pacientes que no tienen diabetes pero que tengan fracción de eyección del 40% o menos, se pueden usar los inhibidores de SGLT2 para reducir hospitalizaciones y puede considerarse en pacientes con FEBI mayor al 40% para el mismo fin, pero con un menor grado de recomendación. Cabe notar en este punto que se espera que esta recomendación sea actualizada para los GLP-1 en relación al estudio CELET recientemente publicado, en el que se logró reducir eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular sin diabetes con semaglutide.
En cuanto a los tratamientos antiplaquetarios dual de menor duración que han demostrado ser seguros y eficaces en muchas circunstancias, ¿en qué pacientes podríamos dar este tipo de tratamiento?
Esta es una pregunta muy relevante porque con base en los estudios recientes como el STOP-DAD, el TOA-LI, el Smart Choice y el Global Leaders y metaanálisis con base en esos estudios, han demostrado que una estrategia más corta de antiagregación dual de entre 1 y 3 meses seguido de una terapia antiplaquetaria única con un inhibidor P2Y12 de ahí en adelante probó ser efectiva en mantener la misma tasa de eventos isquémicos con una reducción de eventos de sangrado. Estas estrategias vienen siendo ideales para pacientes con un alto riesgo de sangrado y con un bajo riesgo trombótico, demostrando que estos pacientes no tienen un aumento de eventos isquémicos y sí tienen una mejoría en la reducción de eventos de sangrado.
Si no hay un cambio en el estado funcional o clínico de un paciente con enfermedad coronaria crónica, ¿es necesario hacer pruebas anatómicas o isquémicas periódicas rutinarias para la estratificación del riesgo?
Sí, en este punto es importante resaltar que las pruebas funcionales como perfusión miocárdica y ecoestrés o anatómicas como angiotac coronaria solo están indicadas en pacientes con cambios en la clínica como la aparición de angina o deterioro de clase funcional u otro equivalente anginoso, y que no han demostrado tener beneficios en pacientes sin aparición de nuevos síntomas que indiquen la realización del estudio, y que incluso prácticas previas como hacer estudios no invasivos como arteriografía coronaria de rutina anual puede ser dañino para el paciente.
¿Los resultados de las pruebas no invasivas por sí solos son insuficientes para estratificar adecuadamente el riesgo de un paciente con enfermedad coronaria crónica? Y la información adicional podría mejorar esa predicción del riesgo. ¿Qué pacientes debemos estratificar? ¿Cree usted que debemos usar algún modelo predictivo validado en nuestra población? ¿Y cuál recomendaría? ¿En qué caso debemos estratificar nuestro paciente ¿Y con qué método diagnóstico en el contexto de un síndrome coronario crónico?
De acuerdo. Desde los resultados del ISCIMI y del REVIVE, con todas las críticas metodológicas que se les puedan hacer, hay evidencia de que estratificar por estratificar no es una conducta aceptable en enfermedad coronaria estable y que el mejor indicador para estratificar pacientes e intervenirlos es la aparición nueva de angina o de equivalentes anginosos. Lo que mejor marca qué paciente se debe estratificar siguen siendo los síntomas, pero también tenemos otras herramientas como los scores de riesgo como el ASCVD o algunas que ya han sido validadas en nuestra población como el Framingham y el PROCAM, con unas tasas de ajuste que fue el 0.75 para Framingham y 0.93 para el PROCAM. Y puntualmente hay un estudio del Grupo de Salud Pública de la Universidad del Quindío y del Dr. Juan Camilo Álvarez que encontró una predicción más exacta con el modelo PROCAM para nuestra población. Ya con referencia al método diagnóstico, este va a variar según la probabilidad pretest que tenga el paciente, con preferencia en una probabilidad pretest baja de métodos no invasivos o anatómicos. En una probabilidad intermedia preferimos pruebas funcionales asociadas a imagen y en pretest altos arteriografía coronaria.
Múltiples ensayos aleatorizados han demostrado que la revascularización de rutina no conduce a una reducción del compuesto de MACE. Quizá una evaluación integrada de los síntomas y del riesgo pueda ayudar a identificar subgrupos de pacientes que sí puedan beneficiarse de la revascularización de rutina. ¿Cuáles son este tipo de pacientes?
Esta es una pregunta muy difícil y muy controvertida, pero lo que a día de hoy tenemos con base en la evidencia del REVIVE y de la isquemia, revascularizar de rutina estos pacientes no tiene una real ventaja y obvio, dentro de estos pacientes hay un grupo que parece tener una mejoría en los desenlaces y son aquellos pacientes en los que a pesar del manejo médico óptimo siguen teniendo síntomas de angina, síntomas de falla cardíaca u otros equivalentes anginosos, y aquellos pacientes que tengan en estudios no invasivos isquemia en más del 50% del miocardio o en aquellos en los que se sospeche, sea cual sea el método por el que se haya determinado, que el paciente tiene una enfermedad significativa del tronco coronario izquierdo. Hay ya análisis más recientes que parecen determinar que el porcentaje de necrosis más que el porcentaje de miocardio viable es el determinante de que en realidad el paciente se beneficie de revascularización para una recuperación de la fracción de eyección. Esto obviamente fue un análisis post-hoc que tendrá que ser refrendado en nuevos estudios.
¿Cómo manejar la angina crónica y la angina refractaria?
Esta es una pregunta muy importante, doctora Azucena, porque no es poco común que los pacientes lleguen con síntomas a pesar de un manejo médico óptimo. En este punto, la evidencia muestra que el tratamiento debería iniciarse o con betabloqueantes o con bloqueantes de canales de calcio o un nitrato de larga duración. Si el paciente persiste con angina, debería agregarse un segundo o tercer medicamento de una clase diferente a la que ya se tenga. Es decir, si ya tenemos betabloqueantes, agregar un bloqueante de canal de calcio. O si tenemos un bloqueante de canal de calcio, agregar un betabloqueante o un nitrato en cualquier orden. Y como último paso está la ranolacina para manejo de la angina. Recordemos que en la última guía de 2023 no mencionan la trimetazidina, pero porque esta no tiene aprobación en Estados Unidos. Pero en nuestro medio está disponible y es también una opción viable para el alivio de los síntomas. Ya en cuanto a angina refractaria, tenemos la opción de terapia de contrapulsación aórtica externa y estimulación eléctrica medular, que ya está disponible en nuestro país.
Siendo médicos, ¿cómo podemos mejorar la educación de nuestros pacientes en la importancia de corregir factores de riesgo que lleven a nuevos eventos?
En este punto es importante tratar de no minimizar los riesgos cuando se los estamos comentando al paciente de las intervenciones que se hacen. Muchos pacientes cuando ven que hoy por hoy mucho de las intervenciones que se hacen un día y el paciente sale a la casa a los 2 o 3 días, hace que ellos crean de alguna u otra forma que el problema no es tan grave o no es tan grande si se solucionó tan rápido y sin necesidad de cirugía abierta. Es importante concientizar a nuestros pacientes, doctora Azucena, que el impacto en la sobrevida y la gravedad de la enfermedad que tienen es importante. y que el control de factores de riesgo y la adherencia a la terapia médica en comparación a un paciente que no tiene controlados los factores de riesgo puede hacer una gran diferencia en los desenlaces. De igual forma, está recomendado involucrar a la familia del paciente, a los programas de adherencia a la terapia médica, para que de alguna u otra forma se garantice el tratamiento y los cambios en los estilos de vida que, como ya vimos, van a mejorar los desenlaces cardiovasculares.
Sabemos que la inflamación es un componente clave en el desarrollo de la aterosclerosis. Actualmente hay algunos estudios que nos hablan específicamente de un medicamento, el impacto de la colchicina en pacientes con síndrome coronario crónico. ¿Qué opinión tiene respecto a estos estudios?
Esta es una pregunta muy pertinente, doctora Azucena, y va de acuerdo a los resultados de los estudios COLCOT y LODOCO 2, en los que con colchicina se demostró una reducción de los desenlaces primarios que incluían infarto y muerte cardiovascular, entre otros, en comparación al grupo que tenía placebo en pacientes con enfermedad coronaria crónica que ya venían con manejo médico. Sin duda, esto pone manifiesto que la enfermedad coronaria no solamente depende de factores de riesgo aterogénicos, sino que también es una enfermedad inflamatoria y que este factor inflamatorio, que es lo que estamos impactando con el estudio de colchicina, logra disminuir los desenlaces cardiovasculares en nuestros pacientes.
Doctor, ¿cuál es su mensaje final y las recomendaciones más importantes y conclusiones de esta guía?
Creo que el mensaje final es un compilado de lo que ya hemos hablado. Lo primero es poner en el centro del manejo al paciente y a su familia, hacer un uso optimizado de los recursos, indagar siempre por angina o equivalentes anginosos para ver si el paciente requiere estratificación. Una vez que hemos determinado que el paciente requiere estratificación, saber con qué estudio hacerlo y saber qué hacer con los resultados del estudio. Siempre tratando de optimizar el manejo médico antes de pensar en una revascularización. No olvidar que grupos de medicamentos que previamente usábamos, por ejemplo, solamente para diabetes, hoy están indicados en nuestros pacientes con enfermedad coronaria crónica, como los ISGLT2, y la colchicina como un coadyuvante en el manejo de nuestros pacientes por la vía de la inflamación. Nuevamente, muchas gracias, doctora Azucena, por sus preguntas y gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología y al capítulo de Cardiólogos Jóvenes por la invitación.
Le agradecemos al doctor Manuel Puerta por su compañía y por los puntos claves tratados a la hora de abordar y desglosar esta importante guía de vital importancia en el manejo de paciente con enfermedad coronaria crónica. Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast para nuestro próximo episodio en nuestra línea Top. Hablaremos de los puntos claves en enfermedad cardíaca y embarazo. Soy Azucena Martínez, cardióloga de la clínica Los Cobos Medical Center en la ciudad de Bogotá, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, capítulo de Cardiólogos Jóvenes, y para mí fue un orgullo acompañarlos en este episodio.